Está usted escuchando el podcast del Doncha.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ya sabe qué quiero ordenar o le traigo la carta?
Un café negro, por favor. Regular. Crema y azúcar.
Enseguida, señor.
Amigo, disculpa. ¿Sabes quién toca esa canción?
No sé, señor. Es el radio de internet. ¿Por qué no la busca con el celular?
Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Qué bueno que estamos de regreso aquí en el podcast del Doncha. ¿A poco no les han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Qué música te gusta? Es una pregunta extraña cuando me piden decir, en una sola palabra, el tipo de música que me gusta. Casi siempre digo, en general me gusta la música. Como todos los que decimos semejante barbaridad hipster de disque superioridad musical, también tenemos gustos culposos, aunque no tanto. Como cuando sin problema escucho mis playlists de Los Tigres del Norte o de Bronco.
Digo, los que no me conocen desde hace décadas creen que los escucho solo por moda.
De primer y cuando el jefe tiene una emergencia, me saca del baño, no me deja pensar.
O como cuando me da pena admitir que tuve una temporada de pura trova.
Tocarte ni en canciones.
Es curioso cómo todos buscamos darle un nombre a las cosas y definimos estas por su nombre, cuando a veces eso apenas empieza a explicarlo. Lo que sea que respondas a la pregunta de ¿qué música te gusta? Se resume algunas veces a enumerar brevemente la que no te gusta, pues terminas más rápido. Hace algunos años, 16 para ser precisos, surgió una banda extraña. De esas bandas que los adultos no entienden, los adolescentes tardíos parece que les gusta, los niños admiran quién sabe por qué, y que yo quería entender, me gustaba y admiraba por cosas que no podía explicar. Esa banda era Gorillaz. Todos conocimos algo de los Gorillaz con la canción de Tomorrow Comes Today, su primer sencillo. Debo decir que para cuando salió el segundo single, yo ya tenía el álbum, que además traía un interactivo único para la época. Esa combinación de animación, personajes virtuales, música extraña y referencias a una cultura entonces desconocida para mí, hicieron de este disco una delicia. Obviamente, como jovenazo impresionable de 19 años, me impresionó lo variado de la música de este álbum. Hay discos que son todo un hallazgo. Para mí, este lo fue. Uno de los descubrimientos más curiosos, al menos de lo que tiene que ver con este primer álbum, no lo encontré hasta hace poco. Con la edad llega esa inquietud por entender las cosas a un nivel más profundo, sobre todo las cosas que me siguen gustando y que en este caso han evolucionado, madurado o envejecido junto a mí. En este primer disco, desde la portada, ya presientes que algo no es normal. Desde el primer video, intuyes que estás escuchando y viendo algo que no es común. ¿Y qué era lo que escuchábamos en ese año?
¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¿Qué? No. No mames. Le cambio. ¿Qué pedo, Paulina Rubio, cabrón? No mames. Bueno, qué tiempos. Mira, cuando Madonna estaba chida. Ah, Macy Gray. Buena onda, qué buena onda, buena onda. Chingale, bueno, esa me la hacía la guitarra. Don Ramiro Cuay. Ah, con madre, Radiohead. Chingón. Pinches percusiones con madre.
Una época rara de mucha experimentación musical. En MTV, por ejemplo, podíamos ver un video de Jarabe de Palo, después de Cristina Aguilera, después Sum 41, y al final de ese set, a The Offspring. Gorillaz era una de esas bandas con la que más me identificaba. No lo recuerdo muy bien, pero seguro era de las que más escuchaba en mi reproductor de CDs. Una vez colocado el disco,
y después de varias canciones muy locas y diferentes una de la otra,
apareció esta que escuchamos en el fondo. Ese ritmo extraño y cadencioso, por algunos catalogado como trip, hop, jazz, afrocubano o algo así. Y entonces algo más extraño aún sucedió. Esta voz. Estamos escuchando a Ibrahim Ferrer, a quien se menciona en el disco como músico invitado, apenas tomando el tren de la fama a partir de su aparición en el documental de Buenavista Social Club, producido por Ry Cooder. Es una de las cuatro voces que aparecen en el álbum, dando un toque extraño en esta única canción, casi a la mitad de un disco que de por sí ya es extraño, sobre todo por el tipo de música a la que acostumbrábamos escuchar de Ibrahim.
Dos gardenias para ti. Con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida.
Otro integrante vocal de la banda, de voz tremenda y dicción rítmica, es el buen Del The Funky Homo Sapien, cantante de hip hop alternativo, por cierto, primo de Ice Cube, que presenta la voz al demonio dentro de la cabeza de Russell, el personaje que toca la batería. En este break hipopero, nos deja recordar que estamos escuchando básicamente un disco de hip, trip, hop alternativo, entre otras cosas, con muchísima experimentación musical. Así sonaba Funky Homo Sapiens antes de este disco.
First day of probation, no waste of time, just like ancient times, I take a dime and roll it, blaze it with no fear, after having to take this test for a whole year.
La voz de Miho Hattori,
del grupo de trip-hop Sibo Mato,
hizo su aparición en la canción de 19-2000, uno de los singles más populares de este álbum, por no decir que el que más. Esta canción además le quitó un poco del sentido nihilista,
el cual abordaremos brevemente más adelante,
haciendo un tanto más ligero y disfrutable el disco. Así sonaba Hattori antes de este álbum.
What's a beat? What's a beat? I'm searching the city for sci-fi wasabi. The start button has been pushed already. Obi-Wan Kenobi is waiting for me. In Union Square, my wheel needs repair.
La voz que falta, el cantante principal Damon Albarn, lideraba la banda de rock británico Blur. Terminó de redondear un sonido que raya entre lo melancólico, fatalista, resignado y sereno, pues su melódica voz contrastaba notablemente con el torbellino de novedades que nos tomó por sorpresa en este disco. Así sonaba Damon con su banda Blur antes de este álbum. Qué curioso, la constante referencia a los zombies, carentes de alma y propósito, así como una imperiosa necesidad de comer cerebros, se apoya de varios recursos para lograr un concepto que ya nos es familiar. Por ejemplo, la falta de pupilas en los ojos de los personajes excepto el que parece representar al lado oscuro del ser humano, que es Murdoch, es una clara referencia a la falta de identidad. Por ejemplo, se ha dicho que a los bebés de pocos días de nacidos les es útil ver el contraste de las pupilas con el resto de los ojos, pues eso les ayuda a saber si están recibiendo atención, cosa muy importante para un bebé. La interpretación puede llevarnos a la idea de que la falta de pupilas, además de denotar una falta de identidad, también deja conocer una falta de intimidad o de conexión,
si lo pones de esa forma.
Ahora, imagina que estás a un paso de ser un zombie, un adolescente, que para efectos del proyecto es casi lo mismo. Todo ese trasfondo se suma a la cultura post-punk de los 90, que se apoya en la corriente nihilista, fluyendo entre su parte positiva y la negativa, ya sea para dar cabida a la posibilidad de hacer cualquier tipo de música que esté al alcance, abriéndose a posibilidades, obviamente. Y también, por otro lado, como para denotar una latente autodestrucción en sus letras que bien vale la pena analizar a conciencia. James Hewlett,
el dibujante creador de los personajes,
ya era famoso y apreciado por su trabajo en Tank Girl, un cómic que es un claro ejemplo del movimiento punk de finales de los 80s hasta más o menos bien entrados los 90s, con el cual dio rienda suelta a esos conceptos que bien pudo entrenar y después aplicar en la creación de dichos personajes. Otra cosa, el gusto por las películas de zombies, sobre todo las que surgieron en los 80s o alrededores de los 80s, seguramente durante la adolescencia o niñez de Damon y Jamie, nos dejó una infinidad de referencias, tomadas directamente de la banda sonora de películas como Dawn of the Dead de 1978, para la frase de inicio de la canción Hip Albatros, del siguiente disco, y el texto inicial que aparece en el video de Clint Eastwood, donde se lee:
Every dead body that is not exterminated becomes one of them. It gets up and kills. The people it kills get up and kill.
Todo muerto que no es exterminado se levanta y mata. Y la gente a la que mata se levanta y sigue matando. Más adelante nos dejarán ver en el disco de G-Sides que el proyecto requirió muchísima experimentación, que la música fue un proceso largo y cuidadoso, pues las versiones B de algunas de las canciones dejan ver ese trabajo y evolución que se necesita para sacar un disco completo.
Aún así,
la mitad de esas canciones, si no es que más, son canciones totalmente originales. Una mención especial es para la última canción del disco, que sirve como un golpe de euforia necesaria y termina de encuadrar el contexto en el que fue desarrollado este proyecto. Y les voy a explicar. M1A1 es el nombre clave de un tanque de guerra utilizado por el ejército estadounidense, seguramente el punto de referencia en el que podríamos voltear a ver a Tank Girl, que básicamente era la historia de una chica punk que vivía dentro de un tanque de guerra equipado y actualizado con armamento antiaéreo. El tanque, o al menos su nombre, era M1, y su actualización para hacerlo antiaéreo era A1. Entonces era un tanque M1A1, un tanque muy poderoso. En la canción también podemos escuchar un intro larguísimo, editado por cierto, que está sampleado del audio de la primera escena de la película Day of the Dead de 1985, curiosamente también de zombies. En esta película, la escena inicial muestra un grupo de personas llegando en helicóptero a un lugar que está totalmente abandonado, destrozado, las calles están llenas de basura y automóviles golpeados y muchas otras cosas. Cuando llegan en helicóptero, por medio de una bocina, empiezan a buscar a los sobrevivientes y lo único que encuentran es una horda de zombies. Y bueno, sin más, para cerrar este podcast, los dejamos con M1A1, M1A1.